Es director de 9 largometrajes, es guionista, es documentalista, productor. Estudió en la FUC, es docente. Se llama Ulises de la Orden y está aquí en Ahí Vamos. Hola, Ulises.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien. Contanos de qué se trata tu película, que se llama El Juicio. Digo, y obviamente remite a esta otra película que se estrenó como ficción, que fue Argentina 1985. Pero, ¿cuál es la diferencia esencial?
Bueno, El Juicio es una película sobre el juicio de las juntas militares del año 85. Es un documental que está hecho exclusivamente con el archivo Umatic original, grabado por ATC con 2 cámaras durante las 90 sesiones que duró el juicio. Ese archivo totaliza 530 horas que están en poder y a disposición de consulta en Memoria Abierta, que es una de las productoras asociadas de la película que nos cedieron el material. Así que la característica del juicio es esa, está hecha exclusivamente con el material de archivo que se filmó durante el juicio.
Bueno, para contarle a los oyentes que entre el 22 de abril y el 9 de diciembre del 85, ATC grabó El Juicio a las juntas militares. Como dijo ya Ulises, lo hizo en una tecnología que ya no existe, y solo se emitían 3 minutos sin sonido por día. Se digitalizó con ayudas extranjeras. ¿Cómo encontraste el material? Digo, ¿estaban en buenas condiciones?
El material fue todo un ir encontrándolo, ¿no? Yo empecé con la idea, ¿no? De dándole vueltas a una idea de hacer una película sobre el juicio de las juntas hace unos 10 años más o menos. Y empecé a estudiar, a leer, a hacer entrevistas. Y lo primero que apareció en la investigación fue, bueno, hay 530 cassettes Umatics de esto. Y a mí como cineasta, evidentemente, eso ya me picó la curiosidad y la atención y las ganas de ver, a ver si realmente había ahí la posibilidad de hacer una película. Y fue bastante complejo conseguir el material hasta que llegué a Memoria Abierta, que me facilitaron la digitalización.
¿Qué es Memoria Abierta? ¿Puedes decirlo en 2 líneas?
Sí, es una organización que está conformada por 8 organizaciones de derechos humanos, entre está Madres Línea Fundadora, PDH, CELS, etcétera. Uh-huh. Y el trabajo de Memoria Abierta es justamente gestionar los archivos de todos ellos, y entre los archivos que gestionan la digitalización del juicio a las juntas militares.
Ahora, Ulises, ¿cómo se hace para editar 530 horas? Parece, les cuento también a los oyentes y a los compañeros, que el primer corte de la película era de 8 horas, duraba 8 horas.
Exactamente. Bueno, lo primero que tenés que tener es un buen editor. Y nosotros teníamos, creo que uno de los mejores editores del país, que es Alberto Ponce.
Y un buen equipo. Extraordinario, ¿no? Alberto Ponce lo que hizo, claro. Increíble.
Y un buen equipo que lo terminamos de completar con Gisela Peláez, que es la coordinadora de producción. Y la primera etapa de trabajo fue verlo, el material, verlo, catalogarlo, planillarlo, acondicionarlo en el Avid, que es el software de producción, de edición que usamos. Ese trabajo nos duró casi 9 meses, laburando de lunes a viernes 8 horas, digamos, ¿no? Y bueno, y después fue, trabajamos sobre algunas ideas muy concretas. Una era, ¿no?, que la película no fuera un catálogo de casos, digamos, porque cada caso que de los que se habla en el juicio amerita una película, un libro, un estudio en sí mismo, digamos, ¿no? Nosotros queríamos contar el juicio más allá de los casos. Esa era una de las cuestiones sobre las que nos basamos. Y otra era que el juicio es una puesta en escena en sí mismo y tiene su temporalidad. Y una de las primeras cosas que entendimos era que la puesta en escena cinematográfica tenía que alterar o romper la temporalidad del juicio, la cronología del juicio. Nosotros teníamos que construir una cronología o una temporalidad propia para contar el juicio. Y con esas dos premisas trabajamos.
En ese contexto la película se arma en 2 actos y varios capítulos. Y es muy interesante eso porque cuando encaren, primero obviamente tiene la apertura del juicio y termina con, hay un postcrédito. Se tiene que quedar hasta el final. Pero ahí hay algo muy interesante que es lo que van a escuchar. porque de lo que hemos escuchado hasta ahora o de lo que hemos visto hasta ahora, mucho tiene que ver siempre los testimonios de quienes sufrieron las vejaciones durante la última dictadura cívico-militar. Pero en la apertura misma aparece algo que para mí es estremecedor, que es: nosotros hicimos esto y ahora vienen a disfrutar de lo que nosotros conseguimos, le dicen los militares a la sociedad argentina. Como marcando algo muy impactante que está también a la orden del día en este debate de hoy, ¿no? Digo, ahí me parece que es donde se arma esta construcción narrativa que merece un documental de estas características.
Bueno, es un poco lo que yo decía antes, ¿no? El juicio propone, el juicio en sí mismo, ¿no? La película, el juicio de las juntas o cualquier juicio propone una puesta en escena donde las fuerzas que se oponen y el conflicto que por el cual entran en colisión son muy concretas y evidentes, ¿no? Bueno, el juicio de las juntas era, ponía en conflicto a, bueno, fuerzas que todos comprendemos y entendemos, ¿no? No,
pero ahí hay algo que vos, digo, son decisiones de lo que vos dejás. Y hay un momento, la sociedad nos pidió esto, nosotros se lo dimos y ahora la sociedad nos juzga.
Sí.
Cuando disfruta de lo que nosotros hicimos.
Bueno, eso es una forma de contar, digamos, ¿no? Porque claro, evidentemente la película dura casi 3 horas, el juicio duró 90 jornadas, ¿no? Pero eso es una forma de contar que a la que yo por lo menos suscribo, que a mí me gusta, y es cuando entendés que una historia siempre, y la película cuenta una historia, ¿no? Una historia siempre opera sobre un conflicto, el conflicto era muy concreto, muy claro, por eso decía, en un juicio el conflicto es muy concreto, pero me gusta que las fuerzas que se oponen tengan entidad, que no, por supuesto que uno abona a una fuerza, en este caso las fuerzas de la democracia, de la justicia, de la memoria, de la verdad. Pero me parecía que era muy interesante darle voz a los defensores, a los imputados, que eran los excomandantes de la última dictadura. Y cuanto más nos pusieran en, digamos, en el brete, cuanto más difícil fuese oponer una mirada inteligente para desarmar sus argumentos, más fuerte iba a ser la victoria en términos dramáticos, digamos, ¿no? Entonces, por eso también la película está estructurada así. Todos tienen su voz, todos tienen algo que decir, pero después nos encargamos de que o los jueces o los fiscales o las víctimas mismas desarmen esos argumentos.
Ulises, yo la primera vez que escuché hablar de tu documental fue por Ricardo Gil La Vedra, que estaba como muy contento, digamos, de que se estuviera produciendo este documental, y también en torno a toda la conversación que generó Argentina en 1985, que es una ficción, no es un documental. Te quería preguntar si los participantes o las participantes de ese juicio vieron el documental y qué opinaron en todo caso.
Bueno, como decía Carlos, el primer corte tenía 8 horas y media. Así que esa la transitamos nosotros. Pero
no sometiste a nadie.
No sometimos a nadie. Bueno, ojo.
Sí, algunos ojo,
la familia. Algunos,
no, tenemos algunos. La película es una coproducción.
Algunos héroes.
La película es una coproducción que tiene varias partes y algunos héroes de esa coproducción se sometieron y nos dieron unas manos muy importantes. Pero cuando tuvimos un armado un poco más lógico, ya en unas 4 horas... empezamos a compartirlo y lo vieron los jueces, lo vio Moreno Campo, lo vieron algunas y algunos sobrevivientes, lo vieron algunas madres, y por supuesto cuando te sometes a mostrar un trabajo que no está terminado estás abriendo también
el juego
y después escuchás y procesás, digamos, ¿no?
Y escuchaste algunas cosas. ¿Cómo fue la recepción de Moreno Campo, por ejemplo, me interesa, o de, bueno, las madres?
Las madres, los jueces, Moreno Campo, sobrevivientes. Mirá, la recepción siempre fue muy buena. Y, qué sé yo, por ejemplo, con Luis Moreno Campo tuvo una gentileza enorme, porque creo que es el tipo que más veces vio los cortes que le fuimos dando y siempre, porque no solo no es verlo, es ver y devolver, ¿no? Y siempre devolvió con mucha altura y con mucha inteligencia. Lo mismo los jueces, ¿no? Que los jueces le hicimos una proyección especial de un corte preliminar sin terminar, y en una sala de cine, y vinieron los jueces y algunas personas más. pero poquito, serían 10, 12 personas, a verlo y después, bueno, a escucharlos, ¿no? Y los jueces hicieron algunos puntos muy concretos, digamos, ¿no? Sobre la sentencia, por ejemplo, y la película tiene un prólogo y un epílogo y también marcaron cosas.
¿Podés contar alguno de esos puntos?
Bueno, por ejemplo, la sentencia nosotros no la habíamos puesto en la película, que es ese postscriptum que tiene, un postcrédito. Y los jueces me hicieron entender que hacía falta que esté y la entendí, digamos. Lo que pasa es que la sentencia era un bodoque de una hora.
Claro, soy director.
Sí, bueno, se resuelve bien. Tiene el hecho artístico de algo que está marcado en la historia, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Ulises de la Orden, que tiene 9 largometrajes, entre ellos Vilca, Marea y Viento, Amanecer en mi Tierra, Chaco. Y tiene una cosa muy curiosa que descubrí gracias a la producción. Participó en la producción de La Evita de Alan Parker y Madonna, y él recuerda que en ese trabajo, que fue un trabajo iniciático para él, le tocó lustrar 5.000 botas.
5.000 pares.
5.000 pares, o sea, 10.000 botas.
10.000, o sea, no solo a mí, éramos un grupito de...
¿Meritorio fue eso o te
pagaron? No, me pagaban.
Ah, pero, bueno, porque encima... Bueno,
así arranqué en la industria del cine.
Bueno, pero wow. Quiero también contar que tenemos un fragmento sonoro que vale la pena escuchar.
Escuchamos el tráiler de este documental que se viene muy pronto. Hablamos con su director, Ulises de la Orden. Es el documental sobre el juicio a las juntas.
Declárase abierto el acto conforme a los siguientes oficiales generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro.
Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa.
La orden de aniquilar autorizaba a torturar a los detenidos para obtener información y aún eliminarlo físicamente.
Soy un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas.
La subversión del Estado contra sus mismos ciudadanos.
Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo.
El enemigo está realmente delatando miedo.
Señores jueces, más allá de toda justificación, de todo perdón, de toda amnistía, la historia no los absolverá.
Silencio en la sala. Personal policial, personal de la sala.
Fuerte, ¿no? En la historia no los absolverá. Y no los absorbe.
Bueno, y decías también, Ulises, los proyectos que más me motivan son los que posibilitan encuentro entre películas y público. ¿Cómo imaginás a ese público que lo va a ir a ver va a ir a ver tu película a partir de abril?
Bueno, nosotros trabajamos desde el principio con un público objetivo, digamos, ¿no? Íbamos hacia un lugar que...
Pero digo, ¿consideran la posibilidad además de tener público negacionista?
Bueno, seguro que va a haber, digamos, ¿no? Estaría buenísimo que la vean a la película también. Pero nuestro público objetivo hacia donde apuntamos es... este año se cumplen 40 años de democracia, o sea que hay las personas de 40 años nacieron en democracia. Y nuestro público ideal para mí son estudiantes de cuarto y quinto año de los colegios secundarios. Yo quiero que esos chicos la vean, y es más, estamos trabajando, desarrollando un proyecto que ojalá que lo podamos llevar adelante, que es hacer 40 proyecciones en 40 ciudades del país, no capitales, digamos, ciudades más chicas. A las capitales va a llegar sola la película, conmemorando los 40 años de democracia.
Buen proyecto.
Sí. Igual, voy a decir algo que no va a sonar gracioso, pero 3 horas dura el documental.
Sí, casi 3 horas.
¿Lo vas a hacer a los pibes de secundaria sentar y 3 horas el que se te quede?
No, es que la película en sí mismo lo trabaja. Igual yo, hay algo que...
me gusta, pero que también pueden hacer una
síntesis. Yo sé que Agus quiere preguntar, pero quiero hacer esta salvedad porque lo pensaba mientras miraba la película. Es una película. Es un documental sobre un momento, una circunstancia, y yo no la encararía nunca por el tiempo que dura, sino por lo que dice. Claro. Me parece que hay que empezar a sacar la pata de el tiempo. El tiempo en estas 3 horas, en lo que vas a ver ahí, es un viaje muy difícil al cual no nos podemos negar, menos en este momento. De verdad, es un viaje... Yo la vi ayer a la tardecita, sí. Y lo que me encontré ahí fue todo. que eso es lo más interesante.
Claro.
Me encontré con abogados muy preocupados por meter la mayor cantidad posible de chicana para que no suceda. Me encontré con una Eve sin pañuelo y con el pelo negro. Me encontré con una Miriam Lewin, a la cual todos conocemos, mucho más jovencita, contándome cosas que me contó, pero de otra manera. Me encontré con Jacobo Timerman, que no lo conozco, pero Carlos sí. No me importa, me importa muy poco el tiempo que dura, y me parece que ahí está el valor de la película, ¿no? Perdón, ¿no? Es una cosa porque yo mismo pensaba, nunca diría que esta película primero dura 170, eso lo puede decir con la de Vengadores, pero no acá.
Y no disimula, digo, a través de los testimonios, no disimula la complicidad civil y eclesiástica. No,
ni mucho menos.
No, Ulises, vos decías que la pensabas para pibes de cuarto o quinto año, no sé, no que la pensabas, pero sí que te gustaría... Que se vea, y tiene que ver un poco con lo que dice Marmo y un poco con lo que dice Gisela. Hay dos cosas, ¿no? Uno, los testimonios que son muy fuertes, ¿no? Y otro, la duración. En esa construcción de película, de documental, ¿cómo, digamos, porque eran 8 horas, la dejaste en 3, y con qué, y el lenguaje tan ajeno, digamos, es un lenguaje de otro tiempo, ¿pensás que puede ser un obstáculo más allá del tiempo, de la duración? El lenguaje, un lenguaje de los pibes. Hoy hablan diametralmente opuesto a lo que se hablaba hace 30 años.
Sí, hay como una capas de lenguaje. El primer desafío que teníamos era, la película está hecha con el material de archivo original filmado por ATC, o sea, un lenguaje absolutamente televisivo y un material rígido.
Claro, un plano fijo.
Rígido.
Claro, ¿cómo así? Mucha gente hablando de espalda.
Todo el mundo,
con
los testigos por lo menos.
Los testigos, sí.
Entonces, sobre ese material rígido y televisivo, nosotros buscamos darle dinamismo y un lenguaje cinematográfico. Eso es montaje.
Edición y montaje, digamos. Hay mucha edición y montaje para que sea más dinámico y no sea la transmisión de un juicio, digamos.
Exacto.
Y digo, es tiempo analógico y tiempo blanco y negro también, ¿no?
Sí, es color, ¿no? Pero
es color.
Es Umati, que era color, sí. Ajá. Es color.
Y porque el Argentina Televisora Color empezó el 28. Primero de mayo del 80.
Claro.
Y quiero contar esto que a mí siempre me asombró. En 1988 los jueces, intranquilos, porque todavía los militares respiraban en el cuello, trasladaron una copia al Parlamento de Noruega.
Sí.
¿Estuvieron en Noruega, por ejemplo?
Sí, claro, tenemos un coproductor noruego. Acabo de llegar de Noruega.
Muy bien.
Sí, no solo eso. O sea, nosotros nos enteramos que estaba esa copia que habían preservado los jueces ante el temor de que algún alzamiento carapintada terminara en golpe de Estado, ese material hubiera desaparecido. Entonces se llevaron una copia al Parlamento de Noruega, invitados por la IPPF, que es la International Penal and Penitentiary Foundation, y los recibieron en el Parlamento de Noruega por el tipo que era el vicepresidente en ese momento, un político noruego de laborista, Rulf Steen, tipo muy interesante, y les abren el archivo del Stortinget, así se llama el Parlamento noruego, para que quede una copia alojada ahí. Está ahí todavía la copia. Y cuando nosotros empezamos a ver el material de acá, la digitalización existente, nos dimos cuenta que había... que es de 2010, o sea que durante casi 30 años esos cassettes Sumatic se habían usado como prueba judicial, se habían pasado infinidad de veces, los más interesantes eran los que más se habían pasado, y estaba bastante cascado. Entonces dijimos, a ver, busquemos la copia de Noruega.
Estaban bien.
La copia de Noruega, Parlamento de Noruega, archivo, buscamos un email y mandamos un email... Y así empezamos a buscar hasta que la conseguimos, y nos mandaron una digitalización, y había cosas que están bien.
O sea que la película también se puede exhibir en Noruega y en otros países. Ya se exhibió en varios festivales. ¿En cuál de esos festivales tuvo mayor repercusión?
Mirá, la recepción internacionalmente hasta ahora es muy interesante. Estuvo en la Berlinale con 3 proyecciones, estuvo en el MoMA en el marco de un festival que se llama Documentary Fortnite, y estuvo en 2 festivales en Noruega ahora, y muy interesante la recepción, porque son públicos que no tienen... Bueno, todos habían visto Argentina 1985, que nos preparó el camino perfectamente bien. Todo el mundo sabe del juicio a la Junta, que era un tema que estaba totalmente fuera de agenda acá y en el mundo ni hablar.
Eso te iba a preguntar, ¿qué te pasó con la película? Si te parece que sirvió, y ¿qué te pareció la película a nivel de...? Porque te viste todo el juicio, sos la persona a la que uno le tiene que preguntar. Sí. Bueno, ¿qué te pareció la película a nivel quizás veracidad, sabiendo que tiene esos toques de ficción y todo, pero ¿cómo lo viste?
No, para mí la película está muy bien, mucho mejor que la alemana que ganó el Oscar. Ahora, no te voy a negar que nosotros nos enteramos que estaban que este proyecto venía cuando estábamos en el medio del laburo y decimos, oh, ¿por qué?
Pero igual me parece pero que le sirvió
Funciona en paralelo. Hay algo que es muy interesante.
Después verla terminada fue una satisfacción.
Pero que vos dejaste cosas que en la película parecerían que fueran a propósito para alivianar, que es ese humor involuntario que sucede. Uh-huh. Y lo que vas a encontrar en la película es eso. Sí. Y vas a ver la gestualidad de Darín en Estrasera, y vas a
¿en
ver...
¿En serio?
Hagan el paralelismo y se lo van a encontrar. Digo, hay risas, pero de verdad, y me imagino que elegiste sin ver la otra película esos mismos momentos.
Una de las cosas que me sorprendió en Berlín eran las risas en la sala. Yo dije, esto, aparte que era la primera vez que la vi terminada, era el estreno mundial en Berlín, la primera vez que yo la había terminada, la había visto 7 millones de veces... Pero la imagen por un lado, el sonido por otro lado, los efectos por otro lado, los créditos por otro lado, los subtítulos. La primera vez que vi todo junto, sala, Berlín, llena de gente, la pasé como el orto, porque... Y yo, cada tanto la gente se ríe, yo dije, ¿qué se ríen estos tipos? ¿No? Bueno, por suerte cuando terminó la película aplaudieron y mucho, y fue muy interesante la charla, pero... Viste, cuando entregás la película al público aparecen cosas que...
Una vez quizás se ríe de nervios, ¿no? También es tan fuerte lo que estás viendo.
Sí, catártico, ¿no?
Es catártico, sí. Sí.
Bueno, y ahora la película llega aquí, a la Argentina. Se va a poder ver, por fin. 177 minutos dura el juicio, que son menos de 3 horas.
Y todos los viernes...
Mucho menos de 3 horas.
Y todos los viernes en Malva Cine, ¿no? A partir de abril. Todos los viernes a las 8 de la noche. Correcto. En el Malva.
Sí, señora.
Bueno, ahí estaremos, porque quienes hicieron la tarea fue el señor Carlos Ulanovsky y Horacio Marmurek, pero nosotros nos invitamos a un viernes a ir a ver la peli, porque aparte en cine también está bueno y sumarnos a ese viaje de que es parte de nuestra historia. Y en este marco del 24 de marzo...
Hay que ir al cine a verla.
¿No? Totalmente.
Hay que ir al cine, sí, eso sería, sí, hay que ir al cine. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por esta charla y muchísimas gracias por haber recuperado esta parte de nuestra historia.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y vengan a verla.
Ulises de la Orden, que hizo el juicio y que va a estar todos los viernes de abril a las 20 en el Malva.